¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Con Permiso, que domingo a domingo hacemos llegar a ustedes, programa fundado por el Padre Ángel Villalba algunos años atrás, y que Dios lo tenga en su gloria. Esta mañana nuestra mesa redonda se comprende de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida.
Y Gabriela Pinedo, me da mucho gusto que estén con nosotros y apreciamos que se levanten muy temprano a escucharnos.
Y también pedimos disculpas que el Padre Henry Artunduaga no nos acompaña esta mañana, pero ya estará con nosotros en el próximo programa. Y amigos, con esto queremos agradecer a todos aquellos que en carretera deambulan y también los que en casa han sintonizado sus radios para permitir la entrada de esta radiodifusora de la Diócesis de Corpus Christi, trayendo el programa dominical de Con Permiso, con temas que deseamos sean edificantes, que sean en cierta forma estimulantes, que estimulen el alma para poder reconocer quiénes somos y a qué realmente estamos destinados. Y con esto daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de justicia, misericordia y vida eterna.
Este tema lo tomamos de Enseñanzas de Cristo, en el cual figuró el cardenal, en aquel entonces era el obispo Donald Worrell, y está en las páginas 460 a las 62. Y en anterior programa habíamos hablado del infierno. Hablamos de que, en efecto, existe, que allí irán a dar para toda la eternidad aquellas almas que rechazaron a Dios, que murieron con pecado mortal y sin arrepentimiento, que aparte de quedar separados eternamente de Dios, sufrirán penas de sentido causadas por el fuego eterno. Esto lo vemos en Mateo capítulo 25, versículo 41. Ahora bien, el castigo del infierno es en efecto grande, pero de ninguna manera será excesivo. Nuestra fe nos enseña que Dios es justo y misericordioso, de que nadie es castigado más enérgicamente de lo que merece. También quede claro que nadie es predestinado al infierno por Dios. Van allí los que deliberadamente y con conocimiento cometieron graves males y que persistieron en ellos hasta el fin. Actos cometidos sin tener completa libertad o sin conocimiento suficiente del mal que hacen, no ameritan la condenación eterna como se aplica a quienes mueren en pecado mortal actual.
Quienes niegan que Dios tenga el derecho de exigirles su servicio fervoroso respecto a la justicia y misericordia, no solo hacen mal, sino que se ubican en un estado y actitud hostil a Dios. Quienes mueren en tal estado, habiendo rechazado la amistad de Dios, fijan su voluntad en una perenne hostilidad hacia Dios. Fueron creados por Dios para disfrutar la misma vida de Dios, pero ellos mismos se han situado en una voluntad de no vivir la vida divina. Por ende, el juicio de Dios para ellos es la afirmación de su propia elección hacia la autofrustrante malicia, malicia voluntariamente elegida y que se torna en muerte permanente. Su castigo, pues, el rechazo de Dios, es su propia voluntad. Por ende, la malicia humana, no la divina dureza, hace necesario el infierno.
El misterio respecto al infierno continúa siendo algo inquietante. Hemos de temer la idea de que personas creadas para la vida eterna puedan ormar su voluntad para rechazar a Dios perennemente. Empero, es nuestro consuelo que el Hijo de Dios eligió morir en la cruz a fin de salvar del castigo eterno a todo aquel que estuviera dispuesto a venir a la vida eterna.
Hablemos de la vida eterna. Tomemos nota. El cristiano que une su propia muerte a la muerte de Jesús, ve la muerte como el unirse a Él y como forma de entrar hacia la vida eterna. Cuando la Iglesia pronuncia por última vez las palabras de absolución de Cristo sobre el cristiano en artículo de muerte, al ungir por última vez los santos óleos y le ha dado Cristo en el viaticum como alimento para la jornada, ello habla de la muy bondadosa aseguranza. Y esta es la oración que se dice: Id pues, fiel cristiano, vive en paz este día, que tu hogar sea con Dios en Sion, con María la Virgen Madre de Dios, con José y todos los ángeles y santos, mi hermano en la fe. Os encomiendo a Dios, quien te creó, que María, los ángeles y todos los santos acudan a tu encuentro al dejar esta vida, que Cristo crucificado por ti te conceda libertad y paz, que veas al Redentor cara a cara y disfrutes de la visión de Dios por siempre.
La Iglesia nos enseña, todo aquel que muere en gracia entrará a la presencia de Jesús y a la visión beatífica de la Santísima Trinidad. De haber muerto en pecado venial o aún por hacer penitencia por pecados perdonados, pudiera ser que primero habrá de pasar algún tiempo purificándose. Empero, quienes mueren con fe y con amor podrán morir en paz, porque ellos están entrando a la vida. Esto lo vemos en Lumen Gentium, capítulo 48.
Eso sí, que quede bien claro. La Iglesia hace una muy clara distinción entre los eventos del individuo cristiano que ocurren al morir, y los eventos que ocurrirán cuando Cristo venga el último día como Señor y Juez de todos. En cada caso, hay una llegada de Cristo a cada uno y una entrada a la vida. Ya a la muerte del individuo, lo que puede llamársele plenitud relativa de la vida eterna, se inicia para aquellos quienes están debidamente dispuestos, pues ya entran a la compañía o comunión de Cristo, su Madre, los benditos, y en gloria contemplan a Dios mismo tal como Él es. Lumen Gentium 49.
Y bien, amigos, entraremos a los comentarios con respecto a este tema que hemos traído este domingo, el tema de justicia, de la misericordia de Dios y, desde luego, la vida eterna, que es para lo que fuimos creados.
Pues mira, la última vez que hablamos del infierno era un tema que comentábamos que pues mucha gente o no le gusta hablar o no reconoce que existe, ¿verdad? Pero el tema de hoy son muy buenas noticias, realmente, ¿verdad? Para animar a todos los oyentes, a todos nosotros. Y cuando estaba yo preparándome para el programa, me encantó esta oración que la Iglesia hace cuando estamos en un velorio, ¿verdad? Cuando en la misa funeral y cuando ya van a sacar el féretro, ¿verdad? Que lo cubren con el manto blanco, ¿verdad? Simbolismo de bautismo. Ahora, les voy a ser sinceras. Cuando se ha tratado de alguien muy cercano a mí, no pongo mucha atención a esas oraciones porque está uno con el dolor propio, ¿verdad? Pero cuando he ido de alguien conocido, aunque era persona cercana, he puesto más atención a estas palabras. Y a mí algo que me encanta del funeral es la letanía a los santos, ¿verdad? Esa me encanta, pero me encanta. Y luego esta oración, porque es una oración de esperanza, es una oración de ánimo, es una oración de decirle, ok, amigo mío, pues ya te llegó el momento, ¿verdad? Te encomendamos a la misericordia de Dios. Y las palabras son hermosas. Dice, id pues, fiel cristiano, vive en paz este día, que tu hogar sea con Dios, con María, ¿verdad? Con José, con los ángeles. O sea, es como diciendo, ya la hiciste, ¿verdad? Y ahora te toca, es animar al alma a no tener miedo, a decir, bueno, te tocó, ahora anímate, ¿verdad? Que ahí te están esperando. O sea, es la gran esperanza de que hay un mundo maravilloso después de la muerte. Y que, claro, tendremos que pasar por la purificación, ¿verdad? Nuestra limpiadita, como ya hemos hablado antes aquí en el programa, pero que eventualmente vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Y esas son buenas noticias.
Mejores noticias no podríamos recibir. Eso es precisamente de lo que se tratan todos estos programas, es de que veamos qué es lo que nos puede ocurrir a nosotros, y eso es a lo que le tiramos. Todo lo demás sale sobrando.
Sí.
Esa es la meta. A eso le tiramos y a eso es a lo que aspiramos. Y todos, en lugar de tenerle miedo a la muerte, al contrario, debería uno ansiar el poder llegar, muerte natural, por supuesto, no adelantarse a los hechos, porque también ese orden hay que conservar y guardar, sino que se trata de que, Señor, hay una oración que decimos, me parece la... Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama la santa esta.
Faustina.
Santa Teresita.
De Jesús.
Y que ella habla de que dice que inflama mi alma de tu amor. Uh-huh. Que me consuma ese amor tuyo, para que pronto pueda estar yo allí en presencia tuya. Ajá. Entonces, de nuevo, es una oración que tanto anima, que tanto levanta el ánimo del espíritu, que eso es precisamente lo que encontramos en nuestra religión católica, y que muchas veces me hago cruces, de que cómo es que personas puedan haber nacido católicos, ser bautizados y todo, y luego abandonarla.
Y
ya estaríamos saliendo.
Y ese es otro programa.
Pero el detalle es eso, de que tenemos esto, esa vida eterna que es la que nos espera, y a esa es a la que estamos invitando a todos.
Ahora aquí es muy interesante ver cómo empezamos, porque mucha gente piensa que hay gente que está predestinada a irse al infierno. Y aquí claramente se especifica que nadie está predestinado al infierno. Luego pienso yo, por ejemplo, en Judas. Judas tuvo la oportunidad de haberse arrepentido, pero perdió completamente la esperanza y se ahorcó. Y Pedro, que también pecó bien feo, reaccionó y humildemente reconoció, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, pero estaban los dos con la misma oportunidad, ¿verdad? Entonces, realmente todos somos responsables por nuestros hechos. O sea, Dios quiere que todo mundo se salve, lo dice la Escritura. Pero aquel que niega de voluntariamente el amor de Dios y se aleja, él mismo está decidiendo dónde va a pasar la eternidad, ¿verdad? Y eso es importante, porque a veces queremos echarle la culpa a otra gente o a las circunstancias, y pues realmente es una decisión personal, ¿verdad?
Sí, está como Adán, que sí. Pues, señores, fue la mujer la que me dio...
La que me diste.
Ella fue la que me engatusó a que tomara yo esto. Ese es el detalle que muchas veces lo que tratamos de hacer es eso, de que animar a la gente, como decía yo anteriormente. Y, por otro lado, vemos también la misericordia de Dios.
Sí.
De que Él quiere que todos lleguen allá. Uh-huh. Ahora bien, nos dio la libertad de escoger. Si nosotros escogemos no hacerle caso y no seguirlo, ya nosotros somos los que estamos realmente condenándonos.
A nosotros.
Porque Él dice, bueno, tú lo escogiste, entonces tu lugar no es aquí con los míos.
Ahora, lo interesante es que Dios, en su gran amor por nosotros, la primera vez que le decimos a Él que no lo queremos, Él nos echa para atrás. Él continuamente está tratando de ayudarnos a escogerlo, y a veces aún así lo rechazamos. Y Él insiste, Él va a insistir hasta el último día que nos muramos, ¿verdad? Y por eso quería yo mencionar aquí que es muy importante el mensaje de la Divina Misericordia que Dios le dio a Santa Faustina, que yo estoy segura que muchos de los oyentes conocen. Es algo realmente maravilloso. Yo estoy empezando, empecé hace como un mes a leer el diario de Santa Faustina, y me ha impresionado ver el diálogo de Dios con ella, hablándole de la misericordia. Porque yo pensé, es la devoción a su misericordia, ¿verdad? De, 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 de que Él nos perdona, pero es más que eso. Y hay una parte donde Él le habla a Santa Faustina y le dice específicamente de la importancia de la confesión. Él le llama al sacramento de la confesión el asiento de la misericordia. Y le dice, quiero que hables de mi misericordia y que le digas a las almas que busquen la soledad en el sentido del silencio, ¿verdad? Para que puedan venir a mi tribunal de misericordia. Nosotros pensamos en un tribunal donde nos van a dar la sentencia, ¿verdad? Como un criminal. Pero este es un tribunal de amor, de misericordia. Y dice, es en la confesión donde los grandes milagros pasan. Y es importante de que vengan para recibir ese milagro. Dice, mi representante, refiriéndose al sacerdote, revela mi misericordia. Pero le anima a Santa Faustina, háblales, diles, que aprovechen, ¿verdad? Y muchos de nosotros vemos al sacramento de la confesión como algo que le tenemos que sacar o solo si cometí un pecado mortal, ¿verdad? Y en realidad es una oportunidad de Dios de arreglar las cuentas con Él, con amor, ¿verdad?
Sí, tenemos miedo o vergüenza admitir ante el sacerdote que cometimos un determinado pecado o pecados, plural, uh-huh. y eso es lo que nos mantiene alejados o no queremos dar nuestro brazo a torcer, de ir a humillarnos, no ante el sacerdote, ante Cristo.
Sí.
Porque en ese momento no es el sacerdote, sino que es Cristo mismo con quien estamos hablando, y como dices tú, es el tribunal del amor,
sí.
Y es ahí donde dice bienvenido, es cuando abre uno la puerta.
Sí, ándale, exactamente. Fíjate, aquí dice, en otras de las palabras, dice, cuando tú te acercas al confesionario, estás seguro de que yo estoy esperándote ya. Dice, yo me escondo en el sacerdote, pero yo soy el que actúo en el alma. Y allí es donde el alma, la miseria del alma, se va a encontrar con mi misericordia. Pero fíjate, necesita uno una actitud de humildad completamente, ¿verdad? Dice, diles a las almas de la fuente de misericordia, de donde salen gracias inalcanzables, que solo el que confía en mí las puede recibir. Ahora, al principio ya ven la imagen tan hermosa de la Divina Misericordia, que es Cristo, ¿verdad? Y de su corazón salen dos rayos, ¿verdad?
Rayos.
Y dice, cuando vas tú al confesionario, la fuente de misericordia, la sangre y agua que brotan de mi corazón van a caer y a fluir directamente en tu corazón, ayudándote. Bueno, yo después de que leí esto varias veces dije, no, pues, a ver, Señor, ¿de qué necesito irme a arrepentir, verdad? No dejar que nada se interponga entre el Señor y yo, ¿verdad? Eso es lo que he experimentado al leer estos mensajes de Dios a Santa Faustina, de aprovechar, ¿por qué perder el tiempo, verdad? Analizando tantas cosas. Y yo creo que todos, estimados oyentes, sabemos cuando ha habido una situación con alguien, ¿verdad? Que hubo un roce, o le gritaste al hijo mucho, te peleaste con el marido, porque uno lo siente en el corazón, es como un desasosiego, ¿verdad? Y esas son las señales de la conciencia de uno diciendo, pues la regaste, ¿verdad? Pero a ver, ve a pedir perdón y ve al confesionario.
Admite, humíllate y admite que estabas equivocado y realmente no cuesta nada. Y lo sorprendente de todo esto es de que una vez que ya uno desembuchó,
sí,
tiene un alivio tan fabuloso.
Ay, sí, sí.
Que dice uno, hijo, man, ¿en qué nube estoy flotando? Ese es lo bonito. Y de nuevo, esta religión de nosotros es tan, tan entera, tan completa, que realmente, como decías tú en otro programa anterior, Dios sabía lo que estaba haciendo cuando preparó todo esto para nosotros.
Sí, sí.
Y qué afortunados los que tratamos de entender toda esta misericordia y todo este amor que tenemos a nuestro alcance. Y por eso esta labor que hacemos es precisamente esa de ayudar Porque todos tenemos la obligación
sí.
de ayudar a los demás. Y creo que también en el Génesis se hace la pregunta, o ¿quién fue Caín el que dice que acaso yo soy responsable
de mi hermano?
De mi hermano.
Sí.
Y pues la respuesta es sí.
Sí. Bueno, no, y parte de eso, Javier, es que la justicia y la misericordia de Dios no solo es para nosotros individualmente, sino que tenemos la responsabilidad de que ya que la hemos experimentado nosotros, tenemos que extenderla al prójimo. Tenemos que ser misericordiosos con ellos. Me acordaba yo de la parábola del sirviente que el amo le dice que le pague. Y le dice, pues ahorita no tengo para pagarte. Le dice, bueno, te voy a dar tantos días. Y luego sale ese mismo señor y alguien que le debía no le da chance. Le dice, ¿me pagas ahorita o
te sanjuaneo?
Y entonces el dueño, cuando se da cuenta, le dice, o sea, qué barbaridad. Yo te di a ti misericordia y tú no se la estás dando al otro, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros dar o extender misericordia a alguien si nosotros no la hemos experimentado primero. Porque es exactamente esa experiencia personal del perdón de Dios que nos hace que nosotros perdonemos a los demás. Y luego, fíjate, hoy, por ejemplo, estaba yo leyendo en la mañana cuando los discípulos le dicen a Jesús que les enseña a orar y les enseña el Padre Nuestro. Y ahí hay una frase muy poderosa que dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no me acuerdo qué santo, lo leí no hace mucho, que prefería no decir eso porque no se sentía capaz de perdonar a los demás. Y decía, no lo voy a decir hasta que sienta yo la seguridad de que puedo perdonar a otro, porque si no, a mi Dios no me va a perdonar. Entonces, yo creo que tiene dos aspectos esta misericordia de Dios, esta abundancia de amor, ¿verdad? Que es para nosotros, pero para que al mismo tiempo nosotros seamos instrumento de misericordia para los demás, ¿verdad?
En efecto, así es. Y hermanos, ese es el tema de ahora, como mencionaba, de justicia, misericordia y vida eterna. Están combinados los tres porque van en, por decir así, en mancuerna, aunque son tres uh-huh. artículos o temas, pero es la mejor manera, como la Santa Trinidad, que nadie la comprende y no la entienden, inclusive la historia de San Agustín, uh-huh. de que estando en la playa ve al niñito que está cavando un hoyo y en él está vaciando agua que va y corre a la orilla del mar y toma en un cubo, lo vacía en ese agujero y se va desapareciendo. Y que le pregunta, niño, ¿qué estás haciendo? Estoy echando el mar aquí en el hoyo. Ay, niño, por favor, ahí no cabe. Es más fácil que quepa esto que lo que tú estás pensando de la Santa Trinidad. Y muchas veces nosotros nos ponemos en el plan de esa descripción de San Agustín, de que decimos, ay, niño, pero por favor, no, ¿en qué estás pensando?
Sí.
Y si fuéramos con tan sencillos como esa criatura, que nos entregásemos y realmente creyésemos, otro gallo nos cantaría. Y eso es precisamente lo que es nuestro Dios. Es justo, misericordioso sobre todo, y amoroso.
Y amoroso. Ahora, el mensaje de la Divina Misericordia está muy entrelazado con la pasión de Cristo. Y de hecho, se nos anima a las 3 de la tarde a dejar lo que estamos haciendo y meditar en ese momento que fue la hora en que Cristo murió, ¿verdad? Y el mensaje es muy claro. Le dice a Santa Faustina que a las 3 de la tarde imploremos su Divina Misericordia y que Él no le va a negar nada a nadie que lo pida con fe, ¿verdad? Ahora, está entrelazado con la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque la muestra más grande del amor y la misericordia de Dios es precisamente la muerte de Cristo. Ahora, ¿por qué murió? ¿Y por quién murió? Pues murió por nosotros y por nuestros pecados. Entonces, están unidos, ¿verdad? Es el ver el crucifijo nos debe de hacer pensar misericordia de Dios. Porque fíjense, aquí en el Catecismo Católico dice, dando la definición de misericordia, generosidad, compasión o tolerancia que alguien tiene con una persona que le ha ofendido. O sea, la misericordia se extiende a aquel que te ha tratado mal, que te ha ofendido, no al que no te ha ofendido ni te trata muy bien, ¿verdad?
O el que te trata muy bien y que te ¿cómo se dice? Bueno, que te chifla. En
que te chifla, sí.
Y que te consiente en todo eso. No es necesariamente eso, sino que la persona que a ti te afecta, que te hace daño, que ahí muestres tú eso mismo.
Sí. Tengo una amiga muy querida que siempre nos anima y nos dice, cuando alguien nos ofenda o nos haga algo, pensemos en Cristo. Y ese es el llamado a la divina misericordia, de pensar y meditar en la pasión de Cristo, en sus sufrimientos y el hecho de que a Él nadie se le disculpó. Nadie le pidió disculpas de todo lo que le hicieron. Entonces, al nosotros meditar en Él, podemos nosotros ofrecerle cualquier sufrimiento que nosotros estemos pasando y unirlo a su sufrimiento para que tenga sea redentivo, ¿verdad? Para que ayude en una forma mucho más de lo que vemos, algo trascendental, ¿verdad? Pero también está enlazado el que podamos tomar unos momentos de recogimiento, porque el mundo en el que estamos viviendo, y lo hemos hablado anteriormente en muchos programas, hay caos, es actividad, hay movimiento, hay contradicción contra la fe. Entonces, el volver a la misericordia es el no perder la esperanza, porque mucha gente dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y la misericordia de Dios es la respuesta, porque está ahí en la cruz, ¿verdad? Que Él murió por todo ese mal que vemos en el mundo.
Y ojalá que con el mensaje de este domingo, digamos, aunado a todos los demás que hemos tenido en el pasado, nuestros radioescuchas vean realmente qué grandiosa oportunidad tenemos todos, no nada más los católicos, todos, de poder realmente llegar a esa vida eterna en compañía de Jesús. Y solo corresponde a nosotros que reaccionemos y que reconozcamos quién es Jesús y para qué vino Él y por qué fue que originalmente fuimos creados toda la humanidad. ¿Cuál es nuestro fin? Y todo esto está encerrado en todos los mensajes que hemos traído en el pasado y que Dios mediante podamos en el futuro.
Queremos terminar con una oración muy rápido, así que les invitamos a que cierren sus ojos. Padre Santísimo, venimos ante tu presencia y te damos gracias infinitas por el gran don de la misericordia que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, te necesitamos. Ayúdanos humildemente a reconocer la gran necesidad que tenemos de tu misericordia, de tu perdón, de tu gracia, de tu renovación y transformación. Así, Señor, venimos ante ti humildemente y reconocemos que no hay nadie tan bondadoso como tú. Y ayúdanos a extender esta misericordia, este perdón que hemos experimentado a aquellos que nos han ofendido. Gracias, Señor, por nuestra Santísima Madre, que ella es un gran don para la Iglesia y un gran ejemplo de misericordia. Amén.
Y con eso, amigos, damos fin al programa de este domingo. Agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos al próximo domingo. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Y Gabriela Pinedo. Muy buenas tardes.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.